Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari en control. Y esta semana vamos a oír de música de fondo en el programa Cesárea Évora, que nos ha gustado a nosotras muchísimo y estoy segura que a ustedes también. La oímos un poquito y empezamos el programa.
Venga.
Conchão mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata.
Pero qué voz tan bonita y qué música tan agradable,
sí.
¿Verdad que sí?
Muy agradable, sí,
pues
señora.
Mira, pues Esperanza, a ver, dinos una cosa muy interesante de una persona muy allegada a nosotras, sobre
pues
todo
sí.
A ti. Y vamos a decírselo, que es muy interesante.
Pues mira, como siempre tú empiezas de lunes a domingo, pero
sí, sí.
Esto es una cosa que es para hoy mismo y por eso
para
no
hoy
quiero,
miércoles, claro.
Para hoy miércoles uh-huh. A las 20 horas. Uh-huh. Pues mira, se va a inaugurar una exposición de tipografía creativa que organiza la profesora Chus Martínez, que es profesora de la Escuela Superior de Diseño de Valencia. Y este centro, por si no lo saben ustedes, está en la Plaza de Viriato. No tiene pérdida porque es barrio de Belluters y está muy cerca de la Falla del Pilar y toda esa zona que tanto hemos pateado estos días atrás en las fallas.
Sí.
Y tiene el Conservatorio Superior, en el que se hacen másteres de música, de especialidades, y luego enfrente el otro edificio, que prácticamente son muy parecidos, pues está esta Escuela Superior, que tiene más importancia de lo que a veces le damos, porque el diseño tiene una importancia enorme, está en todo lo que vemos en la calle.
Efectivamente, ¿eh? Y además cualquier cosa tiene diseño, ¿eh? Y a mí cada vez me gusta más, ¿eh?
Claro, tú sabes también por tu familia que el diseño es muy importante uh-huh. A nivel industrial y a nivel, pues, para la vista, para la tipografía está impresa en cualquier cosa y es importante mandar los mensajes. Bueno, pues,
y esta amiga nuestra sí. Tan querida que nos hace una exposición.
Pues mira, la dirige ella con sus alumnos, es una persona que es una enamorada de las letras, que ha hecho algunos libros tipo práctico y muy didácticos referente a las letras y es enamoradísima de las letras. Ella piensa que ese mundo que todavía se puede explorar mucho es un privilegio hacerlo junto a sus alumnos. Y han hecho un cartel que tiene un fondo blanco y negro y sobre él tiene unas letras rojas que resaltan bastante. Y dice un texto, porque ahora todo se justifica con un texto. Y además el texto es importante.
Más ayuda también muchas veces a comprender lo que
claro,
estás viendo. ¿Eh?
En esta exposición, más que nada, porque uh-huh. Estás hablando de cómo hacer textos que lleguen a la gente los mensajes. Y dice que una palabra tiene infinidad de posibilidades de ser representada y cada una de ellas aportará un matiz diferente a su interpretación. En la asignatura que ella da, que es tipografía creativa, pues piensa que es un laboratorio de experimentación donde exploramos los recursos expresivos y los aplicamos a la representación visual de las palabras. Con ello transmitimos mayor riqueza de significados y mejoramos la comunicación. Y es cierto, cuando vamos a una exposición, vemos un cartel, por ejemplo, el que le han dado este premio al valenciano de la Valencia Republicana, por ejemplo, uh-huh. Nos llama la atención. Ya nos está llevando a la época. Porque la rotulación, la letra, la tipografía remite a esa época. Todo tiene un mensaje y es a veces no nos damos cuenta de que lo estamos recibiendo, pero todo
la
es,
mayoría de las veces no nos damos cuenta que lo estamos recibiendo.
La cultura actual
pero siempre lleva mensaje todo lo que nos mandan, ¿eh?
Tú sabes que es visual, uh-huh. Visual, todo es visual. Muchas cosas no sabemos los textos, no sabemos lo que significa, pero sí enseguida lo asociamos porque tenemos las imágenes ahí en la carpeta.
Pues nada, acuérdense de este pedazo de artista.
Esta tarde,
que es
una
Chus
profesora
Martínez, sí.
Muy dedicada a esto, a que le encanta, y yo creo que lo hace muy bien también.
Efectivamente, que no solamente es amiga nuestra y muy querida por nosotras, sino que además es un pedazo de artista. Y bueno, que yo supongo que la exposición va a ser una gozada verla, ¿eh?
Pues nada, vamos
una maravilla, muy bien.
Ahí está.
¿Oímos música?
¿Oímos música?
Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué quieres seguir, Esperanza?
Pues mira, si quieres cuéntame algo de esta semana que sea interesante para ver y luego podemos hablar de alguna exposición que hemos visto juntas, si te parece.
Sí, bueno, yo quiero recordar aquí a Chuck Berry, o Chuck Berry,
sí.
Que ha fallecido hace poquísimos días, que es el creador del lenguaje del rock y que es un cantante estadounidense, que es uno de los grandes pioneros en la música popular y ha fallecido a los 90 años. Madre mía, qué vida tan longeva y trabajando hasta el último momento, eso que es lo que yo más admiro, vamos.
Eso es lo que aquí siempre nos gusta dejar
constancia,
¿no? Sí. Porque la gente más mayor y mayorcísima en este caso, tú imagínate, con esa edad, con lo que deben de doler las piernas y tal, y cómo se movía. Yo no sé últimamente cómo lo haría, pero fíjate que ha dejado un disco
en el último momento,
¿no?
Ha grabado, ahora, sí.
Ahí está.
Bueno, pues mira, este autor o cantante nunca supo leer ni escribir bien, pero con la guitarra se comunicó como nadie, ¿eh? Componía y cantaba su propio material, que muchos autores no lo hacen,
hacían,
¿eh?
Sí.
Y que luego defendía en actuaciones trepidantes llenas de espectáculo, ¿eh? Con su voz edulcorada y clarividente que emulaba a la que él tenía como ídolo, que era Nat King Cole, incorporó en sus conciertos gestos y movimientos nunca vistos en el escenario, haciendo célebre, que me hace gracia, el conocido Duck Walk, baile del pato, que terminaría por convertirse en el baile más icónico del rock and roll, imitado por decenas de artistas. ¡Ay, me encanta eso!
Y aparte,
¿sabes?
El rock más famoso de él, que no lo voy a repetir porque seguro que me saldría un churro, pero a que todos reconocemos esos primeros acordes con los que empieza. Y lo ha cantado Elvis en España, pues el granaíno, que Miguel Ríos, y hasta los grandes equipos. Sí, ese es famosísimo. Sí. Y todos lo oímos y decimos rock and roll. Nos movemos.
Esa canción me encanta.
Es que nos encanta
de nuestra
todos.
Época, la hemos bailado muchísimo.
De 90 no somos, pero la
de
disfrutamos.
De bailarla.
Eso. Hasta los Beatles, los Rollins, la han interpretado. Uh-huh. Porque es una canción, pues es un clásico moderno.
Ajá.
Entonces ahí está, oye, pues nuestro pequeño homenaje y recuerdo.
Pues sí, mira, como anécdota o como un poco de información, diré que de adolescente cultivó una gran afición por la fotografía, algo que de alguna manera le sirvió para desarrollar una lírica de potentes imágenes. Así sus canciones estaban plagadas de coches, chicas y carreteras. Eran como fotografías sociales llenas de ritmo que crearon todo el universo lírico del rock and roll.
Oye, la verdad es que lo has dicho muy bien. Y sí, esas imágenes, por eso que hablábamos antes de las imágenes, las tenemos ahí y nos hacen ver todas esas cosas que acabas de decir. Es verdad.
Otro día en otro programa traeremos música de él.
Vale.
Porque me gusta, aunque es un poco más, no es tan relajante como esto que estamos oyendo.
Bueno, pero es de nuestro tiempo y también le hacemos ese recuerdo.
Uh-huh.
Pues nada, chica.
Bueno, hoy miércoles, si quieres, también podemos ir al cine, ¿eh? Ya saben que el Instituto Francés pues pone una película de animación, que es algo diferente. Se llama Adama. Es de Simón Rubí, es del año 2015, dura 82 minutos y ya saben que para los que no son alumnos del Instituto Francés, la entrada es de 2 euros. El horario es una primera sesión a las 17 horas y una segunda a las 19:30 horas.
Está bien.
El Instituto Francés, les recuerdo que está en la calle Morozeit, que es conocidísima todo Centro Valencia. Y que yo creo que todo el mundo ha ido al Instituto Francés, ¿eh?
Pues sí, mira, y fíjate, para ubicar en algunos momentos a alguien que se pueda despistar, si vienes por la Plaza del Mercado y te vas hacia el Instituto Francés, en la calle anterior, que es estrechita, sales directamente a la Plaza Viriato.
Muy bien.
Por la ubicación de antes. Fíjate, para es que ir a, está muy cerca.
Sí. Efectivamente, pueden ir a una cosa y a otra.
Eso es.
Al cine y a la exposición de Chus Martínez.
Eso es.
Bueno, pues si por decirle un poco de lo que trata la película, es un niño de 12 años que vive en una remota aldea de África y no muy lejos de allí se está librando una guerra peligrosa. Lo que hay hoy en día, ¿eh? Un poco...
Tremendo.
Lo que hay por esos países, ¿eh?
Sí, sí.
También en el Museo de Bellas Artes de Valencia hay un ciclo que se llama Conozcamos la colección. Consiste en la presentación de obras de arte que están siendo restauradas en el museo. Me parece interesantísimo.
Sí,
¿eh?
Muy interesante. Tenemos un buen equipo, ¿eh?
Y hoy concretamente se va a hablar de la obra Batalla de David contra Goliat, de Esteban Marc. Por si les interesa. Luego también hay música en la NAU, ¿eh? También. Hombre, muy interesante. Es que el miércoles es de los días más interesantes que hay, sí. En la NAU, a las 19:30 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto a cargo del coro de mujeres Acaudorella, que ya en otras ocasiones ha cantado ahí en la Capilla, sí, de la Sapiencia, y que nos ha dejado maravillados.
Claro, no podría cantar en el Día de la Mujer, pero aprovechando la coyuntura, todavía hay flecos,
secuelas,
que se dice,
sí.
con respecto a esto.
Y también en la NAU hay teatro, en la Sala Matilde Salvador, con la representación de la obra 14 kilómetros. Esto fue una película que hicieron ya hace tiempo, ahora la representan en teatro. A mí me gustó la película y supongo que la obra de teatro estará muy interesante. Y además habrá coloquio con la compañía al acabar la función, que eso también me parece muy interesante.
Pues sí, la verdad es que sí, porque siempre te hacen ver cosas que tú a lo mejor no has sabido descifrar.
Bueno, pues con toda esta información terminamos el miércoles, así que les falta tiempo, ¿eh? Y a nosotras también, ¿eh?
Sí, es que qué pena tener que elegir.
Sí. Oye, yo pues, voy a ir a Chus.
Pues sí, yo creo que también iré. Oye, pues yo quería decir también que ayer fue el Día de la Poesía, que la UNESCO lo declaró en 1999 y que este año, como homenaje a Gloria Fuertes, porque cumpliría 100 años,
sí,
pues le van a dedicar ciertos actos en su centenario. Y en el Instituto Cervantes, por ejemplo, hay cosas dedicadas a la poesía, no solamente a ella, no, a la poesía en general, porque la poesía, con los tiempos que estamos viviendo ahora, también ha cambiado. Las redes sociales, por ejemplo, también admiten la poesía. Son peligrosas para algunas cosas, mal utilizada, pero bien utilizada es una maravilla. Y también hacen actos en la Universidad Complutense. Y luego en las webs y las redes sociales se escribe mucha poesía también en cómics, en viñetas. Y el Museo de Arte Contemporáneo de León, el MUSAC, también va a hacer una exposición, fíjate, con proyecciones con poesía experimental. Y también van a homenajear a otro poeta vallisoletano, que es Francisco Pino, que es el símbolo de la experimentación poética. Yo desconozco obra de este autor, pero me parece curioso y también decirlo. Y luego también en Google le dedicaron un doodle a Gloria Fuertes. Ya sabes que cuando hay una conmemoración de algún tipo y tal, pues lo ponen y todo el mundo puede pinchar y entrar, y era un doodle interactivo en el que ella está con esa época que conocemos más de ella, de contar poesías para los niños. Y bueno, ese es el flash que tenemos un poco de Gloria Fuertes. Pero fue una
mujer...
A mí
me encantaba como persona.
Un poco atípica, ¿no?
Sí, bastante
atípica.
Sí.
Era una persona...
Aparte de su poesía, la encontraba encantadora y además tan llana, tan que llegaba a todo el mundo. Y luego yo a mis niños, cuando les cantaba un globo, dos globos, tres globos...
También.
Bueno, que les encantaba.
Es que les gustaba.
Sí.
Pues mira, salió de una familia muy humilde, del barrio de Lavapiés, y a los 3 años dice que sabía leer, pero es que a los 5 años escribía sus propios cuentos, porque se ve que le aburriría a los que abría y dijo, pues ahora me lo escribo yo y me lo cuento. Y a los 17 escribió su primer libro, que se llama Isla Ignorada, que lo publicaron en el año 1950. Y luego, claro, pues también tuvo una vida en aquella época con la guerra civil y todas esas cosas, pues eso también le marcó mucho y ha sido muy irónica. Ha hablado del dolor, del amor, de la muerte, de la soledad, ha empleado muchísimas metáforas y también pertenece a ese movimiento Generación del 50 y el postismo, que fue un grupo literario que de la posguerra, que a finales de los 40 ella se unió también a ese grupo.
¿Postismo?
¿Postismo?
No lo había oído nunca.
Yo lo he leído, buscando alguna cosa de ella. Pero le gustaba mucho llevar corbatas, era así un poco no sé, físicamente, sí. Pues no era
tenía
tampoco...
un aspecto un poco masculino,
un aspecto,
¿eh?
Sí, pero sin embargo
desgarbado,
tenía más bien desgarbado, sí, sí. Y tenía ternura al hablar a la vez.
Muchísimo.
Y luego le encantaba ir en moto. ¿Tú sabes que iba a moto en todas partes? A mí me da mucha risa porque tenía un físico también potente y era grandota y yo no me la imaginaba en moto. Y luego también estuvo en América, tuvo sus amores y de los amores dice, no doy nombres. Porque como también fue un poco proscrita en este aspecto, porque en esos momentos pues tampoco se aceptaban todas las orientaciones sexuales que se dicen ahora, pues también ella estuvo un poco marginada en ese sentido, pero hizo lo que le dio la gana. Vivió sola, vivió como quiso y fue feliz porque se lo propuso.
Pues eso es lo mejor. Yo también quiero seguir esa filosofía, ¿eh?
Pues tengo aquí un pequeño poema de ella, pero como
pues
es un poquito más largo, no sé. Dice, lo ha escrito ella sobre su autobiografía. Dice, Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad.
Olé.
Porque fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. Solo leo un poquito y lo dejamos porque hay muchas cosas que decir. A los 3 años ya sabía leer y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. Lo dejamos ahí. Porque sigue, pero sí. Nos da una idea de sus principios de vida y que también lo pasaría mal, como tanta gente en ese momento.
Vamos a ir música.
Venga.
Seu é pecado, mas o homem criminoso e pecador. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Para mim está tudo errado, beijo roubado tem mais calor. Quantos beijos eu ganhei do meu amor. Eu não contei, nem lhe contou.
Que bonita é a música, hein? Y qué ánimo que da.
Ay, la música siempre. Si no existiera la música, ¿qué sería de nosotros?
Es verdad. Y lo que nos gusta a nosotras cantar.
Nos encanta.
Y a todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver. El jueves, mañana, ¿qué pueden ver? Pues hay cine en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 16:45, tempranito, ¿eh?
Sí, ahí siempre lo hacen pronto porque a las 7 se ha terminado todo y cierra las puertas.
Claro. Hay un ciclo interesante que se llama Cine y Arte en el Museo de Bellas Artes, con la proyección de documentales como son Apuntes de Frank Gehry, de Sidney Pollack, que dura 83 minutos y es del año 2005, y otro documental que se llama Toda la memoria del mundo, de Alan Resnay, que es del año 1956 y dura 21 minutos. Habrá presentación, comentarios y debate. Ya saben que esto normalmente es para los amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia, pero que siempre normalmente suele haber sitio y dejan pasar.
Claro.
Y que llegando a la entrada, en el mostrador, dan una entrada por persona. Totalmente gratuito.
Muy bien.
En el Palacio de Cerveró también hay cine mañana, ¿eh? A las 18 horas está el ciclo de películas Mujeres en la Docencia. Ponen una película que a mí me gusta, ¿eh? Se llama Música del Corazón, de Wes Craven, del año 1999 y dura 105 minutos. Está basada en una historia real. Narra la vida de una violinista, Roberta Guaspari, que dejó su carrera de músico profesional al casarse. Pero años después, a pesar de que su marido la abandonó a ella y a sus 2 hijos, Roberta consigue rehacer su vida personal y profesional enseñando música a los niños pobres de un barrio de Nueva York.
Oye, qué bonito.
Ay, sí,
¿verdad?
Sí, sí. Es de las películas, sí. Meryl Streep es la protagonista.
Qué mujer
la protagonista,
más camaleónica,
sí,
de verdad.
Está jovencísima, por cierto.
Pues sí, me encanta.
Y si quieren algo de conferencias, pues en San Miguel de los Reyes, a las 18:30, está La necesidad de los clásicos, que es un ciclo que están haciendo, y darán la conferencia Joan Timoneda y su obra, y estará a cargo de Nel Diago, que es profesor de la Universidad de Valencia. Y en el Iván también hay otra conferencia a las 19 horas, que conferencia coloquio, encuentro con Josep Salvador, comisario de la exposición Las constelaciones de Julio González entre la representación y la abstracción. Ese es el título. Esto es a las 20 horas y después está la inauguración. No, a las 20 horas es la inauguración de la exposición. Uh-huh. Esta conferencia es a las 19 horas.
O sea, una hora antes.
Efectivamente.
Muy bien.
Y con esto dejamos el jueves.
Pues mira, yo te voy a hablar de una cosa que me ha puesto muy contenta, que el nuevo director del Museo del Prado es un académico valenciano y historiador y doctor y profesor catedrático de Valencia, que es Miguel Falomir, que ya era la mano derecha del anterior director, Miguel Zugaza, que se va a Bilbao. Porque,
me gusta esa noticia.
Sí, a mí me encanta porque además el Museo del Prado es ejemplo, no digo en Europa, digo en el mundo, como ejemplo de organización, de equipos, de profesionalidad y de buena administración, que también es muy importante.
Que sí lo es.
Tenemos uno de los mejores equipos del mundo de restauración. Tenemos los peines más maravillosos que hay, mejor, más modernos, porque fueron los que hizo Moneo, en los que cabe muchísima más pintura y muchísimo más ordenada de lo que estaba anteriormente. Y fue nombrado Miguel Falomir en el último Consejo de Ministros, pero ojo, que Miguel Falomir lleva 20 años en el Museo del Prado. Ha corrido España viéndolo todo, organizando cosas, dando conferencias y ayudando muchísimo a Miguel Zugaza, que lo esperaba como, vamos, para él ha sido como eso, su mano derecha. Y el de Bilbao se ha jubilado, el de Bellas Artes de Bilbao, y entonces han pasado a llevarlo allí porque él está más cerca de su tierra. Entonces tomó posesión en el claustro de los Jerónimos y el Miguel Falomir nació en el año 66, es un doctor adjunto de conservación e investigación del Prado, doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Valencia. Y tiene un reto próximamente, que es el bicentenario de la del patronato del Museo del Prado, que seguramente lo están preparando desde ya. Ya lleva tiempo, porque estas cosas se hacen con bastante tiempo, que será en el 2019, y lleva más de 20 años en el Prado haciendo todo tipo de cosas. Y una cosa que tiene él muy importante, que parece que humanamente se lleva estupendamente con la gente y que siempre reconoce el valor de cada uno de sus equipos y le deja el protagonismo. Porque ya sabes tú que hay gente que parece que lo hace todo él y eso no es verdad.
Pues por eso le funcionan bien todo lo que hace, porque es humano y sabe tratar a la gente en su valor.
Y eso es de agradecer, con lo cual la gente trabaja muchísimo más a gusto y se entrega más, porque es de cajón, ¿no? A mí me van a agradecer también. Es un reconocimiento personal a la labor que hace cada uno. Bueno, pues ahí queda. Esperemos que tenga una buena labor.
Enhorabuena.
Y mucha suerte.
Efectivamente.
A un valenciano.
Y podemos... Oye, una excursión al Museo del Prado siempre es interesante.
Sí, seguro que harán cosas estupendas y seguiremos yendo, porque esto no se acaba.
La ampliación del Museo del Prado quedó muy bien.
Quedó fenomenal. Y resulta que también han rehabilitado algún tipo de edificios emblemáticos en los cuales están algunos departamentos ubicados que no necesariamente tienen que estar en la... En la sede del Prado Central, digamos, ¿no? Y la administración y todo eso. O sea, es complejo. Es un patronato que abarca muchísimas cosas y necesita un gran equipo humano para que todo funcione bien y todo el mundo está encantado con el Prado. Así que, un 10 pues para nuestro Prado.
Enhorabuena a Vicente Falomir. Y oímos un poquito de música.
Que no te un teto con y que tinta de pintor. Senhor São Vicente nunca se aventurou. Boa brisa fresca e na prima do violão, Bahia Saragaça, demorada Salamansa, Boêmia Cretê. E eu me dei, crioulo boê, minha carnaval, minha São Silvestre. E de Santa Cruz, da cola, da cruz. E homem de crioulo boê, minha carnaval, minha São Silvestre.
E de Santa Cruz. Podemos ir el viernes. fundamentalmente a oír música al Centro Cultural Bancaja a las 20 horas, que hay un concierto de blues and soul a cargo de la Berkeley.
¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! Que sí. Hombre, pero cola asegurada, ¿eh?
Vayan pronto,
vayan muy pronto.
Porque si no, se quedan en la calle y luego entra una frustración. Cuando has hecho cola y te dicen, pues no hay más sitio, no puedes entrar, oye.
Sí, porque te habías hecho ya la ilusión de entrar, ¿no? Y de verlos, de escucharlos, pero además son muy buenos y vale la pena ir, así que vayan.
A ver si empiezan pronto ya los conciertos que hacían en el Príncipe Felipe, pero al aire libre, pues, que aquello es, claro. Puede entrar todo el mundo que quiera y es mucho más. Lo que pasa es que no tiene
esa clima,
de,
ese clima que
sí,
se crea.
Sí,
claro,
de,
porque está muy
recogido,
abierto.
Que está sí. En la sala que hay en Bancaja. Bueno, pues eso es fundamental lo que hay que hacer el viernes, ¿eh? Luego el sábado podemos ir al Iván, ¿eh? Porque a las 11:30 hay un taller didáctico que se llama Ignacio Pinazo y las vanguardias. El taller didáctico constará de una visita guiada donde se acercará al público la obra del pintor y su relación con obras de vanguardia. Y de un taller didáctico donde los visitantes podrán poner en práctica técnicas pictóricas y fotográficas que ayudarán a comprender el novedoso estilo y la peculiar visión de Ignacio Pinazo a la hora de crear. Oye, me parece interesantísimo. Está dirigido a todas las edades, ¿eh?
Sí, lo comentamos porque además está muy relacionado con la fotografía.
Efectivamente.
Que, por cierto, aún está en la NAU, la de los daguerrotipos, que es muy interesante, que no dejen de verla.
Tú,
sí, porque hasta el mes de abril estará. Uh-huh. Y esta la hice yo, este taller.
Ajá.
Y me pareció interesante, curioso por lo menos, el que veas que, que tú puedes revelar una imagen con la luz del sol.
Qué bonito, ¿eh?
Es curioso. Sí, y además, pues mira, sales, lo pones en la escalera, aprendes. Y sí que tiene que ver, pues claro, esta época en la que la fotografía ya estaba en marcha, a todos los pintores también de alguna manera les hizo ver de otra manera las cosas también.
Eso es lo interesante.
Eso es lo interesante. Y que te lo ves porque
y que te lo muestran.
Te lo muestran.
Y ves que tienes otras posibilidades y otras perspectivas de hacer cosas.
Sí.
Otras puertas se te abren.
Sí, otros. Fíjate, yo me acuerdo cuando iba a pintar y alguna vez llevaban un cuadradito de cartón los profesores y te hacían mirar el paisaje a través de ese cuadro para enmarcar lo que tú querías. Porque claro, hay que recortar.
Efectivamente.
Hay que recortar.
Porque el ojo ve tanto.
El ojo es una visión muy icónica y es, vamos, de muchos grados.
tienes que concentrar en lo que quieres poner en el cuadro.
Sí, y te hace falta.
O en la fotografía.
Tenemos ya el ojo muy hecho a eso, sin ser muy artistas, porque lo trae nuestra cultura actual.
Efectivamente. Bueno, pues ya saben que está dedicado al público en general, pero los menores de 12 años han de ir acompañados de un adulto.
Pues sí.
Y requiere inscripción previa, ¿eh? Hay que llamar al teléfono al 963176653. También el 963176665. Que tengan suerte y que puedan entrar dentro de este taller, porque a mí me parece interesante. Y Esperanza se lo recomienda, que también ha estado, ¿eh?
Sí, yo se lo recomiendo. Y si van con un niño así de esta edad, ya que tenga unos añitos, pues se lo recomiendo también.
Pues también pueden ir el sábado a la Beneficencia a las 19 horas, que hay un espectáculo de variedades a cargo de la Asociación Grupo Artístico Palabras. Las entradas ya saben que se repartirán en recepción o a través de la página web http://360valenciacultural.es. Que tengan también suerte, porque yo últimamente no tengo suerte, oye.
No, porque no te haya tocado en una rifa, no digas eso.
No, y porque he llamado para algún taller y ya estaba todo completo, oye, y me quedo...
Sí, eso da un poco de rabia también.
Porque me hago la idea. Y el domingo, pues ya saben que tienen visitas guiadas.
Claro.
Y música en la Iglesia de la Compañía, hay un concierto de órgano.
Sí.
A las 12 en la FNAC, a las 19 horas, hay una actuación en directo. Y ya no le sigo diciendo nada más porque la música nos llega a nuestro fin del programa.
Nos llega a nuestro fin. Bueno, pues hasta aquí llegamos contando cosas hoy, pero la semana que viene volvemos. Y si no lo han podido ir a esta hora, lo
el sábado,
ir el sábado.
Se repite.
A la misma hora se repite el programa de Pasearte, que les abre alguna pestaña, como se dice ahora, ¿no? Para que puedan tener otras opciones, otra información. Bien.
Una vida cultural en Valencia interesante.
Pues sí que la hay.
No se olviden de Pasearte, que es interesante. Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ole, me lo digo.